Algo de la ceremonia,
Boris, ayer, sí, ¿sabes? Brevemente, brevemente. Y sí, estoy viendo ahora muy simpática a doña Leonor, ¿verdad? Que me encanta este momento.
La vuelta del internado, ¿no?
Me gusta mucho este momento de vuelta del internado. Es que es genial, sí, sí. A mí me encanta ese tipo de personas que vemos su vida desde el principio, ¿no? Eso, siempre a mí me ha parecido algo genial.
A lo mejor la persona en sí no se siente tan...
Bueno, exacto, no, probablemente para ellos es un poco menos genial, pero para uno es sensacional. Sí. Esto es como el show de Truman, ¿no? Así en vivo. Entonces eso me parece genial, la verdad. Entonces ahora yo me quedé pensando, pensé, claro, ella ahora regresará a sus amigos del colegio. Bueno, me imagino que les explicará Oviedo y todo, lo bonito que es el teatro, su discurso, así. O a lo mejor los amigos del colegio estarán como son superambientalistas ahí, ¿no? En ese colegio carísimo donde está, que claro, que tienes que ser, para ser progre y ambientalista tienes que pagar un dineral. Esto es una reflexión que yo siempre me hago con este tipo de educación. Que
sale caro, pero, ¿no?
Sale carísimo, sale. Sí, sí. Un amigo mío se está haciendo una casa sostenible, y me ha dicho que es muchísimo más caro que una casa que no es sostenible, que también esto es un tema a tener en cuenta. Pero bueno, que te quiero decir, todas estas cosas se acumulan a mí, viendo a doña Leonor, que también cada vez hace mejor estos premios, ¿eh? De verdad, porque eso también hay que reconocérselo, que es una persona muy, muy joven,
bueno,
pero
se está preparando para ello.
Se desenvuelve, bueno, yo creo que ya está preparadísima, ya debería ya hacer más cosas. Directamente la veo preparadísima, no es verdad, es que es una persona muy, es francamente muy especial, y como tenemos este privilegio de verla crecer delante nuestro, pues podemos opinar que está creciendo muy bien.
Sí,
desde luego, sí, sí, es
bueno, espectacular. Vamos a hacer una pausa. Alguien ya me ha vuelto a preguntar qué hago con un higo encima de la mesa.
¿Un higo?
Ya, es que ni te lo comes, ni lo dejas comer.
Pero no te gustan los higos. Pero ya no estamos en higo o no estamos en higo.
Yo tengo una aquí encima de la mesa, pero es que es de la huerta de la casa museo de Miguel Hernández.
Oh, qué maravilla. Sí. ¿Y está la higuera allí?
Está la higuera allí.
¿Cómo es? Que sí, la higuera está, es una planta.
Está la pobre soportando el peso propio del árbol. De
ella
los
misma,
años.
Sí.
Yo creo que también de la responsabilidad, porque ayer nos explicaban que Miguel Hernández se apoyaba en esa
higuera.
En esa higuera y pasaba horas y horas.
Pero bueno, la higuera, te voy a decir una cosa, las higueras duran mucho tiempo y son buenísimas, claro. Sí. Y yo creo que más bien hay que apoyar a la higuera. O sea, ya el propio Miguel Hernández vio a la higuera y le dio esa responsabilidad de ser esa higuera que le apoyó, ¿comprendes? Pero antes estaba la higuera, antes que Miguel Hernández, entonces es más importante la higuera.
Y desde hace un rato está con nosotros alguien con el que vamos a hablar. ¿Tú lo conoces, Boris?
Lo adoro.
¿Habías coincidido con él?
Sí. En una etapa radiofónica de nuestras vidas, que es donde nos hicimos amigos. Sí. Y vivimos un momento increíble en la Gran Vía en el que de repente estábamos saludando.
No cuentes más. Bueno, no cuentes. Espérate. Una pausa, porque es que enseguida hablamos con Joaquín Reyes y Boris nos relata qué ocurrió en la Gran Vía. En un momento.
Por fin, no es lunes.
Cuando la naturaleza te...
Sí, la de Emilio Escribano podría ser la historia de cualquier cómico español. Seguro que ya os habéis imaginado, no sé, a unos cuantos, ¿no? También podría ser la de nuestro próximo invitado, el autor de esta historia, que aunque dice que no es autoficción, pues oye, las palabras de Emilio Escribano suenan con su voz.
Tengo la sensación de que no me conocéis bien. No sé, yo soy una persona que tiene muchos hobbies. Me gusta mucho el rafting, el puenting, el fifacking. No sé qué más contaros, también me gusta mucho ver la tele. A veces incluso la enciendo. Estoy casado también. Ring on fire. Sí, estoy casado. Le hacía ilusión a ella y dije, pues nos casamos, cariño, nos casamos tirándonos en paracaídas con otras 40 parejas, que bajando formamos el escudo del Albacete Balompié. Quedó precioso, de hecho salimos en el telediario de Antena 3 y fuimos noticia, porque en Antena 3, en el telediario, le gustan mucho estas cosas así curiosas, le gustan mucho. Los golpes de calor, le pirra los golpes de calor, no puedes más ya con los golpes de calor, llega el verano y uno, pero lo vamos a ver. Cosas así curiosas, le gustan. No puedes más ya con los golpes de calor, llega el verano y uno pregunta, ¿vamos a decir lo de los golpes de calor? Pues claro que lo vamos a decir. Ahora mismo lo casco.
Bueno, Joaquín Reyes es, a ver, pues humorista, dibujante, actor, presentador, guionista y ahora escritor con Subidón. Es su primera novela, la historia de Emilio Escribano, que es un cómico de éxito que pasa del Subidón a la resaca. Joaquín Reyes, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás? Buenos días, Jaime. Muy bien, aquí muy bien acompañado y...
Y la verdad es que no me esperaba estas bromas mías, que no me acordaba de algunas líneas.
Todo deportes de alto riesgo.
Sí, eran todos deportes, sí, eran todos deportes de alto riesgo. Pero muy contento de estar aquí.
Estás muy contento. Oye, antes de hablar de subidón, Boris, he cortado a Boris porque aquello de voy a dejarlo en cebo, en alto, vamos a publicidad.
El cebo,
eso es muy televisivo, es también que, radiofónico.
Claro, claro.
¿Y qué pasó en la Gran Vía? ¿Qué te pasó en la Gran Vía?
Bueno, es que nosotros en una época trabajábamos juntos y salimos de ese trabajo y subimos a la Gran Vía caminando y nos encontramos en una esquina con Tamara que ha cambiado de nombre, esa cantante que cambió de nombre, que se llama Yurena, dejó de ser
Tamara.
En un momento determinado. Y dos cuadras más allí.
En ese momento, a lo mejor era Ámbar.
En ese momento era Ámbar. Ese también fue Ámbar. En ese momento que le contamos era Ámbar. Y entonces la saludamos. Y Joaquín, muy simpático y muy caballeroso, muy divino. Y dos cuadras más allá nos encontramos con Chenoa. Sí. Y fue como entonces que dijimos, wow, pero hay un momento súper discográfico.
Era un paseo de divas musicales.
De divas musicales. Sí, y sí. Nos hicieron una foto.
En Cuore.
Salimos muy bien.
Esa combinación, es decir, Yurema, Boris, Joaquín Reyes
y Chenoa también muy querida. Lo que sí creo que no hicimos fue que no le dijimos a ninguna de las dos que la habíamos visto a otra.
No.
En esto estuvimos muy caballerosos, sí. Claro, porque de repente a lo mejor se podía crear una situación así un poco más diferente.
Bueno,
pero
entendéis.
Claro, pero Chenoa muy divina, pero fue muy mono.
Sí, fueron además unas charlas muy animadas.
Muy animadas, y hablamos un poco pues de estas cosas, de oficio, de encontrar.
Sí, sí. Sí, pues lo que se habla cuando uno se encuentra con alguien en la Gran Vía.
Un poco lo que le pasa a Emilio Escribano, que es
vamos a hablar de eso.
El arriba y el abajo,
claro, exactamente.
El mantenerse, el estar, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Oye, Joaquín, vamos a ver, Subidón no es una novela de autoficción,
no.
Pero claro.
Claro, las similitudes son obvias porque pues es
el lenguaje, ¿no?
El lenguaje, sí, la dedicación del protagonista, es un cómico, es de La Mancha también, o sea, pero no es autoficción, que es este género que está ahora tan de moda, por ejemplo, sí. Carrer, que también ha recibido el premio Príncipe de Asturias, lo ha practicado, pero bueno, hay cosas mías, hay cosas de compañeros y luego situaciones que he vivido que también están en la novela, pero eso es la ficción de toda la vida, al final uno escribe de lo que vive, ¿no?
Desde luego, pero pregúnteme, o sea, ¿tú no practicas yoga? ¿Qué cosa tan curiosa?
No, yo
debería muy de yoga.
Yo hago la rutina de Kendall Jenner.
Porque te gusta ella, claro.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, Kendall Jenner y un servidor compartimos la misma rutina.
Pero Kendall Jenner, ¿cómo sigue su rutina? ¿Ella tiene vídeo o es más de lo ves por Spotify? Una cosa más por ordenador.
Yo he ido, me la he pergeñado la rutina viendo sus ejercicios por separado y los he juntado. Me he hecho un Kendall Jenner.
¡Oh, qué divino!
Entonces ahora mismo yo creo que tenemos las mismas hechuras ella y yo.
Sí, total. O sea que le has llevado un poco a tu terreno.
A mi terreno.
Es que no me lo quiero ni imaginar, al terreno de Joaquín Reyes.
Claro, Kendall Jenner.
Mucha sentadilla, yoga. Mucha tabla.
Sí. Claro. O sea que tú estás muy de tren inferior, muy bien.
De tren inferior tengo unas piernas muy entorneadas. Lo de arriba tiene margen de mejorarlo.
Bueno, estás de subidón. Si es que estás de subidón. Oye, uno de los personajes clave de subidón tiene un tatuaje que dice: deja que la vida te viva.
Sí.
Casi podría ser tuyo, ¿no?
Sí, es el leitmotiv del personaje de la periodista, la que encandila al protagonista y de repente para él es un lema lleno de expectativas, ¿no? Y también le recuerda que quizá tiene que dejar atrás parte de su vida también. Le inspira, por decirlo de una manera así, suave.
Oye, bello, a ti la fama, por así decirlo, el ser popular, te llega como a los 30 años.
Sí.
¿Tú crees que era una buena edad? Que era...
Muy buena esta pregunta.
Sí, y también la fama que me llega, que nos llega como grupo,
sí.
Yo creo que es una fama muy llevadera. O sea, de hecho paseamos Boris y yo por la Gran Vía y no era una locura.
Claro.
O sea, tenemos una fama, yo creo que...
Llevadera.
Sí, me imagino gente que de repente ha tenido una peli de éxito, una serie de éxito, sí. Esa fama que le abruma de un día para otro, eso es más difícil de gestionar. En mi caso, pues la he llevado muy bien.
La fama de andar por casa.
Claro, la fama de andar por casa,
sí.
De poder viajar en transporte público.
Esa es la mejor fama.
Eso es.
Yo creo que
pues esa es la que yo disfruto
y
aún sigo observando a la gente. Hombre, la gente me reconoce y yo lo noto, pero aún puedo tener esa posición. atención del que observa sin sí. sin que le estén...
Que se aprende tanto, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta, yo soy muy de mirar. Soy muy, muy...
Un observador.
Muy observador, sí.
Claro, pero ¿observas para imitar? ¿Observas para analizar?
Pues sí, observo para imitar, me gusta mucho. Claro. Soy de observar y de poner la oreja. Me gusta mucho poner la oreja porque cuando... Y eso lo decía Azcona, que la mejor forma de aprender a dialogar es irte a una cafetería o en el autobús y oír cómo habla la gente. Me gusta mucho poner la oreja, que no hace daño a nadie y que es una cosa gratis y que además te ayuda en tu profesión.
Es que me he ido a tus 30 años porque no me puedo resistir a hacer una pregunta. Cuando empezasteis a hacer La Hora Charante, vamos a ponernos en situación. ¿Cómo es posible que un grupo de chavales de Albacete, que tenían un lenguaje y un humor tan particular, tan persona, tan propio, sí. uh-huh. Saltaran a la televisión a nivel nacional y a partir de ahí ya el éxito?
Pues no sabría explicarte cómo fue, Jaime. O sea, el porqué, mejor dicho. Nosotros hacíamos La Hora Charante en un canal en Paramount, en un canal, o sea, un programa mensual,
sí,
muy libre, y de repente en Televisión Española cambian las cosas y nos llaman para hacer Muchacha Danui en La 2, y eso significa para nosotros, bueno, significa dar un salto muy importante, seguir desarrollando nuestras ideas con más medios, y ahí es donde, pues yo creo que bueno, seguimos haciendo lo que nos gustaba, pero con más claro. experiencia también. Pero no sabría decirte, o sea, a mí me sorprendió muchísimo cuando me llamó uno de los directores de Televisión Española, sí. y me dijo, oye, acabo de desembarcar aquí y queremos que hagáis La Hora Charante aquí. Yo dije, joder.
Genial.
Esto es impresionante, o sea, no me lo explicaba en ese momento ni tampoco ahora, pero...
Qué súper llamada, ¿no?
En el Parlamento se llegó a preguntar que qué aportaba Muchacha Danui a la juventud.
Es una buena pregunta también.
Y el presidente en ese claro. momento de la corporación...
¿En serio?
En serio, Jaime, sí. Y el presidente de la corporación, pues no sabía qué decir, porque no aportábamos nada sustancial.
Hombre, aportabas una hora de risas, eso es muy importante. El Parlamento también a veces aporta varias horas de risas.
Sí, o sea, y también se mezcla el surrealismo.
O de claro. dolor.
Sí, dolor también, claro. Pero...
Dolor y gloria. Pero bueno, que la verdad es que yo me considero una persona muy afortunada, de verdad. O sea, creo que hemos trabajado y hemos aprovechado las oportunidades,
sí.
pero me considero una persona con mucha suerte, que no es una cosa como para desdeñar, la suerte.
Claro.
En el libro se ve cómo Emilio se relaciona, este personaje Emilio, se relaciona con los fans, ¿no?
Sí. Tiene esa relación así un poco ambivalente, ¿no? Porque que a mí es una cosa que me da un poco de rabia cuando de repente nos permitimos el lujo de ser antipáticos, ¿no? O sea, hay que ver también las situaciones. Si de repente estás cenando y se te acercan 100 personas, pues eso es cansino. Pero en general la gente, sobre todo a los cómicos, nos muestran mucho cariño y nos perciben como alguien muy cercano. Y creo que como mínimo lo que debemos ser es amables, ¿no? con la gente que se te acerca, ¿no? Y él de repente... Se pone un poquito...
Sí. Un poquito osco.
Un poco sarito.
Exacto, un poco sarito.
Un poco sarito, se pone un poco sarito.
Ah.
Y a mí, y eso también lo he observado en mí, ¿no? De repente, que te sitúas por encima de la gente y no, por ahí no.
Ya, pero es muy difícil también, porque muchas veces os piden que... Hazme reír, prácticamente.
Bueno, sí.
Eso es muy así, ¿no?
Veo
triste, te veo apagado y sí. te digo, oye, tío... Que
no sonríes, así, no sonríes.
Claro.
Oye, qué serio estás. No,
pero, sí, porque la gente...
Incómodo.
La gente se acerca y a veces pues comete torpezas y se pone nerviosa. Yo también lo he experimentado cuando me acerco
claro,
a alguien que admiro y de repente estoy torpe y te dicen esas cosas como, pues eres más gracioso en la tele o qué serio eres, y tú estás a lo mejor, yo qué sé, comprando actimeles, ¿no?
Ya, sí.
Estás ahí, yo qué sé, pero la gente valora mucho la amabilidad y a mí me parece que eso es, yo también me gusta que la gente sea amable conmigo, por lo tanto, por lo menos un...
Es un aprendizaje, la verdad, porque sí. tienes también que pensar que esa persona es el único momento que tiene de sí. verte, es ese, entonces tienes que entenderle.
Y luego claro. hay una cosa que también que a mí me parece muy divertida, pero no hagas un monólogo con esto, dices, no hay nada que hacer aquí de monólogo, porque a lo mejor te has encontrado con alguien en un ascensor, a ver si vas a hacer un monólogo. Mira, no, ni aunque quisiera podría hacer un monólogo con esto, porque no hay nada, no hay material aquí.
Claro, es un monólogo mudo, en cualquier caso.
Ya, un monólogo dogma, ¿no?
Hay una cosa que has dicho que a mí me parece muy interesante, ya sabes que yo creo que, incluso aquí en este programa, aquello de ya no se puede hacer humor de nada, casi nada. Tú no lo terminas de ver
tan negro,
tan oscuro.
No me parece que estemos viviendo un mal momento para el humor. Yo creo que el humor está muy presente en muchas facetas, en muchos lugares, en muchos espacios. La gente sigue demandando comedia, sigue demandando humor. El humor es una cosa que nos une. Claro. Y yo creo que como sociedad hemos evolucionado y hay cosas que ya no nos divierten como antes y no creo que haya que llorar por eso. O sea, no creo... A ver, dicho esto también, ahora mismo sí. Están las redes sociales, que son espacios donde la gente expresa sus críticas y a veces de una manera que no se debe, ¿no? Con insultos y eso es aparte. Eso tiene que ver con que las herramientas que tenemos ahora no sabemos manejarlas y como sociedad tenemos que aprender y las generaciones que vengan pues lo harán mucho mejor que nosotros. Pero me parece que no estamos viviendo un mal momento del humor.
Un mal momento.
Más bien al contrario, es mi opinión.
Muy bien. ¿Sientes que que algunos te piden que tu humor venga cargado ideológicamente, que te exigen, mójate?
Mójate.
Mójate, por favor. Por cierto, me estoy cortando de hacer el acento venezolano, que lo utilizo como recurso porque me encanta, ya lo sabes, Boris.
Es verdad, pero lo haces Boris, mucho.
De repente no lo hago y me gusta apoyar.
Libérate, Joaquín.
Me gusta apoyar mis comentarios con algunas así con algún pincelada venezolana porque me encanta.
Pues pero te divierte esa suavidad aparente.
Me encanta.
Sí, pero es como el petróleo, es una suavidad.
Es el bamboleo,
densa.
Boris, sí, sí, sí. El acento.
Sí, pero con una suavidad.
Pero me encanta. Entonces, todo lo que haces en la vida,
claro,
está cargado de ideología. Lo que creo es que tú tienes que ser responsable de tu mensaje, de tu discurso, para ti mismo. No te puedes traicionar a ti mismo. Yo creo que lo que el humor, al fin y al cabo, es una forma de hacer llegar un mensaje. Pues tienes que estar de acuerdo con ese mensaje. Pero a mí, yo no me he sentido nunca que tenga que... O sea, yo a mí me gusta particularmente el humor absurdo, el humor más bien blanco, costumbrista, y nadie me ha demandado nunca que haga otra cosa. Yo, si es que hay espacio para todo y se puede hacer todo tipo de humor, y yo creo que no me siento de repente que tenga que con la obligación de hacer nada en concreto.
Joaquín, estás vestido divino, no paro de ver todo. Además que te has puesto como un punto otoño, estás entre la calabaza,
el
verde que cambia,
va
monísimo, mira, no sabes cómo, porque tiene unos calcetines naranja calabaza,
sí,
pero unos pantalones de pana en ese marrón pana tan interesante, pero
pana.
Luego es increíble como todo combina con los botones de sudamericana.
Sí. Y el forro, también es naranja, color que has dicho, calabaza.
El forro de la americana, sí, justo.
Así como un poco de foresta.
Y entonces te ha sacado el forro del bolsillo de arriba a forma de pañuelo.
Una travesura.
Con mucho humor, claro, la travesura del humorista.
Oye, pues yo no sabía que habíais coincidido y que Boris tenía tanto aprecio a Joaquín.
Mucho, mucho. No, y mi marido. Y queremos invitarle a casa, pero nunca conseguimos.
Es verdad,
realmente,
nunca hemos podido coincidir, pero a mí
conseguimos que puedas venir.
Acepté ese trabajo porque estaba Boris, ahora lo puedo decir.
Bueno, Joaquín, pues...
Y me acuerdo, voy a decir una última cosa, que la forma en que, bueno, a mí me despidieron con mucha alegría, me llamaron y dijeron, Joaquín, queremos que sepas que no sigues.
Es verdad.
Y dije, ay, que pues, oye,
o sea, que con una alegría enorme, y me lo comentaste.
Pero ahí estás imitando a alguien.
No, no estoy imitando a nadie, no era...
Era
un acento neutro.
No, ha sonado neutro.
Era como un acento neutro. No quiero comprometer a nadie, es verdad, era una cosa inocente.
Pero te despijo, ¿a qué te tenés en marchas?
No, sí,
no sigues, no sigues.
Bueno, y claro, yo dije, bueno, pues, oye...
Te digo una cosa, cuando una puerta se cierra, otra se abre. A mí me dijeron exactamente lo mismo.
Con la misma alegría, ¿no?
Me marché de allí y llamé a Carlos Herrera y aparecí en Onda Cero.
Quiero decir,
la vida tiene estas cosas,
no,
es verdad.
Y tenía que lo que sucede conviene.
Lo que sucede, eso claro. Dice mi papá. Mi papá siempre dice, lo mejor es lo que sucede.
Exactamente.
Sí.
A mí siempre me parece... Tú has escrito Subidón,
sí.
Y también hay una persona ahí en ese estudio, siempre la pillo, Isabel Lobo.
Siempre.
Que se pone a escribir como una loca, como una posesa.
¿Qué os pasa? ¿Que tenéis que decir tantas cosas, de verdad?
Un garabato, parece un garabato, pero luego es un retrato.
Esto lo más divertido es a ver si me entiendo la letra. Esta es la parte.
Sí, pero eso siempre te pasa, eso, y siempre sales. Así que si te parece, Joaquín, Boris, vamos a ver cómo ha trabajado en estos minutos Isabel Lobo.
Venga. ¿Cómo hemos percibido a oídas a Joaquín Reyes? Bueno, pues es sencillo, no es una autoficción. Las similitudes son obvias, ¿no? La pergeñada siempre a sus anchas, a su terreno, con sentadillas y torneada. Ha dicho que del tronco superior está bien y Boris lo ha ratificado. Su vida, subidón, con V invertida como un paracaídas, porque para subir luego hay que saber cómo devolverse el humor a los pies. Joaquín, no sigas, ¿no? No sigas de seguir siguiendo, ¿eh? Para que sigamos contigo en las seguidas y venidas.
¡Qué bien!
La popularidad a los 30 es una fama llevadera. Se puede pasear por la Gran Vía, está bien saberlo. No cambie, no cambie, Joaquín, ni usted, ni nadie. Y siga cogiendo el autobús con boleto de ida y vuelta. Siga haciendo lo que más le gusta, chanantemente. No le busques tampoco explicación, ni le des más vueltas al hemiciclo. Se consigue ser afortunado cuando lo dice, porque cuando uno tiene suerte, hay que debérsela. La suerte, que no hay que desdeñarla, hay que tratarla con ambivalencia, porque unas veces eres más gracioso en la tele y otras, pues, puedes tener un mal día. Y en su opinión, la suavidad del acento venezolano le da para unas cuantas pinceladas. Luego, el humor es un vehículo para el que nos servimos, para el que llegue un mensaje. Y luego el mensaje puede ser blanco, costumbrista, absurdo, sin obligaciones. Emilio Escribano, cosas suyas. La ficción es escribir de lo que uno vive, con la rutina de Kendall Jenner. Esto me ha quedado muy claro. Deja que la vida te viva. Es como decir que le gusta observar y poner la oreja. ¿Y cómo nos las has dejado, Joaquín? Suaves, como tu afeitado de primera hora de la mañana.
¡Qué monada!
A ver si haces un monólogo con esto, y en ese caso, que empiece así. Demándame por tu comedia, que es la que sucede y la que mejor nos convenga.
¡Brava! ¡Pero Isabel, qué divina!
Sí,
oye, total, ¿eh?
Encantado, sí, sí.
Deberíais
trabajar
juntos. Joaquín. Me ha gustado mucho esa parte en la que Isabel nos indica que nos has dejado las orejas como de terciopelo. Sí, orejas de terciopelo, ese concepto me...
Orejitas de pana.
Sí, de pana, suaves, muy suaves.
Joaquín, yo creo que el éxito de Joaquín es llamarte Joaquín. Es que suena también llamar.
Sí,
si tú dices Joaquín y te sientes mejor.
Y luego en mi casa, me lo pusieron mis padres, lógicamente, y luego no les gustaba.
¿Ah, no?
El único que le gustaba era a mí.
Pero vaya.
Era a ti.
Pero vaya.
Es divino, pues, decir Joaquín, ¿me encuentras? Sí, de buena mañana, Joaquín.
Pues Joaquín Reyes, yo también te aprecio mucho y te respeto
muchas
mucho.
Muchas gracias.
Tenía muchas ganas de que estuvieras en el programa. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo desde Orihuela, el abrazo también te lo dan allí en el estudio. Gracias por estar en Por fin no es lunes, Joaquín.
Un beso, gracias.
Un beso. Hacemos una pausa, pero continuamos, Boris, porque me tienes que seguir hablando. Bueno, sí. Bueno, la rutina me ha dejado muy...
¿Lo de Kendall Jenner?
Sí.
Bueno, es que Kendall Jenner no la tenéis muy en claro, pero Kendall gana más dinero que Kim, su hermana, bueno, su hermanastra, ¿no? Porque ellas son hijas de otro papá, pero ella gana muchísimo dinero y esa cosa ¿tú te acuerdas cuando uno compraba los vídeos de, bueno, el de Cindy Crawford?
Sí.
En mi adolescencia, Jane Fonda. Exacto.
Jane Fonda.
Estas han dado el salto a lo súper tecnológico, pero haciendo lo mismo. Que algunos ejercicios imposibles, que como bien ha dicho Joaquín Reyes, tienes que llevarlos a tu terreno, porque si no...
Es imposible.
Si no, no lo puedes hacer.
Es imposible. Bueno, pues vamos a darnos un paseo. ¿Os parece en esta hora también por la Casa Museo de Miguel Hernández?
Venga, ¿eh? venga.
Ayer estuvimos tocando esa higuera. Oh. Y oye, es emocionante, pasear, entrar en esa casa y acercarte hasta la huerta y ver una de las habitaciones y la cocina. Vamos a hablar de ello, de lo que representa Miguel Hernández para Orihuela, para la literatura, para vosotros también. De todo esto y mucho más, aquí en Por fin no es lunes.